Bueno, vamos a empezar la grabación. Entre un arranque de tos, dice mi madre, cuando alguien tose en una película es que está a punto de morir. Así que igual es el caso. Ya tenéis que buscar otro señor que os explique estas cosas tan bizarras de estética. A ver, camaradas, hoy quería hablaros de un tema, a mi juicio, muy importante en la historia del pensamiento estético, de los más importantes, y que además nos permite hacer algo que a mí me parece también muy importante en términos de nuestro quehacer filosófico, y es aterrizar las cosas. Llevamos dos o tres clases hablando de estratos y cosas bizarras, y va siendo, bueno, he intentado dar ejemplos, pero nunca está de más seguir dando más ejemplos y batiéndonos el cobre en el terreno concreto de las obras de arte o de las experiencias estéticas con las que tengamos que bregar. Ya sé que esto para los de filosofía en concreto, yo soy de filosofía, es un poco rarito, porque normalmente los filósofos y filósofas hablamos de otros filósofos y filósofas, y en el mejor de los casos hablamos de algunos palabras determinados y tal, pero vamos, el mundo queda fuera, o por lo menos a una distancia. Yo creo que, bueno, quizá por haber leído de joven, de niño, a Marx y tal, me queda ese punto de intentar pues volcarlo hacia la experiencia compartida que tenemos. Bueno, fin del rollo. Esto es para deciros que vamos a hablar de la tragedia y de la comedia. Y empezamos con la pizarra, espero que la veáis bien. Pongo letra 20, así grandota, para la primera distinción que podamos tomar en cuenta, es la de Aristóteles. Muy bien, ha aparecido Inés, por fin. A ver, a ver. Yeah. Muy bien, pues tú ahora tienes la gran misión, Inés, de poner cara de pez. Si le pone a chino, como así pon gesto de horror o haz como el monito, no hablas, no escuchas o algo así, que yo entienda que está mal. Y si se sigue guay, pues haces así, sí, sí, como molas y tal, pues así se echa un animal para adelante. Bueno, pues estábamos con la distinción de Aristóteles entre tragedia y comedia, porque Aristóteles decía que la tragedia era aquel dispositivo dramatúrgico y tal, aquella representación de una acción determinada, ¿no? Él decía una mímesis praxeos, la imitación de una práctica, de una vida, ¿no? Pero que fundamentalmente muestra en sus personajes, nos muestra a los humanos mejores de lo que somos, decía Aristóteles. Y en cambio la comedia, al revés, nos mostraba peores de lo que somos. Ahora veremos por qué decía esto Aristóteles, que todo esto trasegaba ahí un relentillo de aristocratismo heredado de su maestro Platón y un orgullo de estar adscrito a Megara. Dijo de Megara, a Atenas, y de hecho decía que la comedia la habían inventado los de Megara, que era una cosa así como baja y tal, y vil, pero ahora veremos. Y esa definición me gusta mezclarla con la de Dante, que dice que la tragedia es algo que acaba mal, mientras que la comedia es algo que acaba bien. Así que bueno, ya tenéis ahí dos definiciones operativas que, bueno, son diferentes. Bueno, explico un poco lo de Dante mejor. Dante decía que desde que empezó el mundo, vamos, el mundo no, los humanos y tal, con aquello del jardín del Edén y tal, y el mordisco a la manzana, desde el mordisco a la manzana, todo había ido a peor. Es como en algunas relaciones de pareja que puedo recordar. Desde el primer mordisco ya todo fue a peor. Pues todo fue a peor hasta que nació el niño Jesús. Y con él la promesa de redención eterna, ¿no? Y ahí es donde empieza, dice Dante, la Divina Comedia, a su obra, ¿verdad? La Divina Comedia trata de ese transcurso feliz en el cual hemos empezado mal, porque habíamos llegado a estar bastante mal, pero que afortunadamente todo va a ir a bien. Claro, es un poco contraintuitivo empezar de pensar que la tragedia nos muestra mejores de lo que somos, pero mostrándonos mejores de lo que somos, acabamos mal. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Si somos mejores de lo que somos, deberíamos acabar mucho mejor. Pues no. Si contraponemos las dos definiciones, como veis, empiezan aquí las disputas, pero esto es lo que nos interesa, las disputas. Y a su vez, la comedia nos muestra peores de lo que somos, pero ojo, siendo peores de lo que somos, acaba bien. O sea, un sinvivir. Así que vamos a intentar poner orden en este sinvivir mediante, sorpresa, teoría de estratos. ¿Vale? A ver cómo tengo yo montada la pizarra, que la he improvisado aquí en dos ratos. Ahí está, ahí aparecen los estratos. Entonces, lo que voy a proponeros como hipótesis de trabajo, esto es algo que nuestro tanto Harman como Lukács han manejado con cierta fluidez, pero vamos, es responsabilidad mía tal como os lo estoy contando. Digamos que lo que nos está diciendo Aristóteles con aquello de que somos, de que nos, la tragedia nos muestra mejores de lo que somos, es que la tragedia, voy a ver si puedo pintar una flechita aquí, que esto tiene, esta herramienta no es muy práctica que digamos. La tragedia lo que hace es que nos eleva de los estratos inferiores y nos lleva hacia los superiores. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, Antígona o Edipo y tal y cual, los gestos o los sucesos que podrían ser meramente pues cotidianos, biográficos, biológicos, ¿sabes? Se convierten en el acicate para que nos superemos a nosotros mismos desafiando nada menos que la ley humana y la ley divina, ¿no? O sea, en la tragedia, fundamentalmente, como sabéis muy bien, se sitúan los personajes de tal manera que se ven enfrentados, pues efectivamente, a un gran dilema que en la mayor parte de los casos les revienta. O sea, se los lleva por delante, ¿no? A ver, estoy viendo los comentarios. Vale, muy bien. Vamos a intentar evitar hacer comentarios así jocosos del estilo de me conecto, no me conecto. Vale. Si tenéis alguna cosa, que alguna duda que no plantee Inés, que es nuestra invitada hoy para jugar a ping-pong, la planteáis como tal pregunta. Intentaré verla. Y si no, al final de la exposición nos soltamos un poco con las preguntas, ¿vale? Mira, ese es un buen ejemplo de una pregunta que nos haremos al final, si tiene que ver con Nietzsche, ¿vale? Sí, claro que tiene que ver con Nietzsche, ahora lo comentaré. En todo caso, lo que quería explicaros con teoría de estratos es que en la tragedia nos muestra mejores de lo que somos. Para Aristóteles, lo que eso significa es que nos muestra como usuarios o habitantes de lo más elevado posible, que sería lo social, lo objetivado, lo simbólico, lo espiritual, etcétera, etcétera. Y en cambio, elude o le quita importancia a los estratos inferiores, lo somático, lo matérico, etcétera, etcétera. Por eso os he planteado que vierais el vídeo de Buster Keaton. ¿Lo habéis visto alguien? ¿Os ha dado tiempo a verlo? A ver, ¿tienes, lo has visto?
No.
No, empezamos bien. Bueno, acostumbraros a mirar el foro siempre el ratito antes de la clase, porque voy a poner más veces así como sorpresillas. Bueno, pues lo cuento rápidamente, Inés, y te quito el chiste. Lo he puesto en el foro, en un hilillo en el foro. Buster Keaton va corriendo por la calle, no sabe muy bien por qué, perseguido por varios centenares de policías, y él corre que se las pela intentando poner toda su astucia para eludir a los policías. En ese recorrido, digamos, el capítulo entero es una persecución de las que le encantan a Buster, pero yo os he puesto justo un minuto del 049, creo que es el minuto 45, en el cual, en la huida, Buster ve que apoyada en un muro de 2 o 3 metros de altura, 3 metros de altura o 4, pues hay una escalera que es más larga que el muro. Y entonces el tipo empieza a trepar por la escalera para huir de la policía que viene. Claro, cuando llega al punto medio de la escalera bascula y hace como una balanza. Y Buster cae del otro lado del muro, con lo cual quedaría a salvo de los policías. Pero justo en ese momento aparecen más policías por el otro lado del muro y van a capturarle. Entonces Buster vuelve por donde ha venido, vuelve a trepar la escalera y al llegar al punto medio la escalera se inclina hacia donde estaban los primeros policías. Con lo cual entra en pánico e intenta otra vez subir al centro y se da cuenta de que puede balancear el peso y entonces va eludiendo a los policías, que siguen aumentando cada vez más de ellos, tirando de la escalera para abajo, y él simplemente se va moviendo un poquito para un lado, un poquito para el otro, y con eso logra evitar que le capturen. Claro, ahí Buster Keaton se está comportando básicamente como un saco de patatas. Es decir, lo importante en su acción no son sus ideas, no es su espiritualidad, no es su esfuerzo moral, sino meramente el manejar el peso, ¿verdad? Ahí tenemos un factor de risa, porque un personaje que podría, vamos, hacer muchas cosas mucho más complejas, simplemente se porta, insisto, como un saco de patatas. Y eso hace que la flecha vaya en este sentido. Ahí donde podríamos aparecer como seres dotados de inteligencia, espiritualidad, cultura, whatever, somos sacos de patatas. Y entonces nos reímos de ese señor que es un saco de patatas, como nos reímos del señor gordo y pomposo, o flaco y pomposo, como profesor de filosofía, que va andando por la acera y tropieza todo erguido él, todo pensativo en grandes asuntos modales del espíritu, hasta que resbala sobre una piel de plátano y se cae estrepitosamente. Y no, de niños todos nos hemos reído y nos reímos. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque de repente no nos reímos tanto porque el señor sea torpe, sino porque hay como una especie de decalaje entre ese estrato en el que él se autoimagina, el estrato de lo social objetivado, de lo cultural, de lo espiritual, etcétera, y su comportamiento, en este caso como un saco de patatas que cae. En cuanto resbala, ¡pop!, cae. Da igual cuánta dignidad tenga. Cuanto más digno se haya presentado, cuanto más ufano, más pomposo, más nos reímos, ¿vale? Digamos que tanto tragedia como comedia en ese sentido dependerán de una subida o de un descenso dentro de los estratos. ¿Me seguís? ¿Tienes?
Sí. Algo. Sí.
Te veo muy pequeño. No, si pones cara de pez. En los comentarios mola mucho. Aquí Gemena dice, hola, yo sigo sin entender muy bien qué hacer el trabajo. Bueno, lo hablamos luego, ¿vale? Voy a intentar explicar a Aristóteles y Dante y luego hablamos de tu barco del arroz. ¿Vale? Hay que ver cómo aprovechamos cualquier momento para meter bajita. Vale, entonces esto se entiende bien, ¿no? Que en la tragedia los estratos inferiores de nuestra conducta, de nuestra sensibilidad, se obvian y nos desplazamos hacia lo espiritual, donde aparecemos mejores de lo que somos en la medida en que aparecemos despojados de materialidad. Y para un discípulo de Platón, el no tener materialidad pues debía de molar bastante. Mientras que en la comedia pasa al revés. Nos privamos de toda la carga cultural, psíquica y tal, y aparecemos como lo que somos, como materia, como cuerpecillos, ¿verdad? Se nos escapa, pues eso, un eructo, un pedo, lo que sea, y de repente perdemos esa seriedad y esa pomposidad que creíamos que nos caracterizaba. Esta sería una adaptación de teoría de estratos a, de alguna manera, lo que plantea Aristóteles. Respecto a Dante, podríamos decir que la tragedia acaba mal porque precisamente al elevarnos a lo más alto nos tensa, nos sitúa en un lugar en el que sin duda ya no vamos a poder aguantar mucho tiempo y reventamos. De hecho, es un hecho que las tragedias acaban mal, y es un hecho que acaban mal porque se ha sido incapaz, le voy a pintarlo en azul, de generar una especie como de rebote que nos mandara para abajo. Y a eso, vamos a verlo en la siguiente diapo y en el resto de la clase, es la sabiduría del arte dramático, es la sabiduría de la tragicomedia y es la sabiduría a la que Hartmann en su estética llama el humor, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. En la comedia de Woody Allen se da ese desplazamiento hacia los estratos inferiores. A ver, yo no soy muy amigo, no me gusta mucho, vamos, aborrezco a Woody Allen. Pero vamos, recuerdo en la infancia haber visto alguna película, yo creo que sí, porque es clásico del personaje de Woody Allen que intente seducir a una moza mucho más joven y bella que él, recurriendo a su verborrea y a sus teorías y a sus historias y tal, y entonces en ese sentido resulta cómico porque ves que en realidad es un señor que está salido. O sea, y pero solo que intenta parecer que es un señor interesante o seductor o lo que sea. Ya sé que Woody Allen es más complejo que eso, o que problematiza precisamente eso, aunque se mezcle con su vida personal. pero vaya, iría un poco por ahí. Sí, es cierto. Vaya, justo está escribiendo que ese rebote me parece que tiene que ver con el sentido del humor. Perfectamente. Ahora hablaremos del humor enseguida, camaradas. ¿Vale? Y lo mismo, que Dante diga que la comedia acaba bien, bueno, acaba bien porque nos queda todo apaciguado. Pero es un poco, tiene un poco esa especie de ñoñez de los finales felices, del happy end, que no deja de apestar un poco. Porque sabemos, camaradas, compañeros y sin embargo amigos, que en la vida realmente las cosas no acaban bien, o no necesariamente acaban bien, ¿no? Efectivamente, aparece Disney por ahí y aparece un montón de vitupilla que no es precisamente bienvenida. Y de hecho, digamos que en ese acabar bien hay algo de terrible que solamente se solventaría, y ahí vamos al sentido del humor de nuevo, en este caso problematizando de nuevo ese final feliz, introduciendo algún elemento de quiebra en ese final feliz, ¿verdad? Porque de otra manera, insisto, el riesgo que nos acecha por irnos por arriba hacia la tragedia y hacia los estratos superiores es el ser reventados por la tensión y la fuerza de los retos a los que nos enfrentamos, y el reto que nos aguarda por abajo, por la comedia, tiene mucho más que ver con el disolvernos en la ñoñez, en la distracción, en la nadería, ¿no? De alguna manera, nadería de nada. Esto lo vemos luego. Bueno, esto podemos verlo rápidamente. Es una frase de Harman que dice: es trágico el destino de aquel a quien su época desconoce. Es esta flecha negra que veis aquí, que va de abajo arriba, y en vez de encontrar el estrato de lo espiritual de todos, encuentra un estrato de lo espiritual, de lo social objetivo, pero que es diferente del de los demás, y entonces su época no le reconoce. Eso sería un grado de tragedia añadido. Y la de abajo es mía, diría: es cómico el destino de aquel a quien su época conoce demasiado. Y eso quizá pasaría con Woody Allen. Entonces, su destino es cómico en la medida en que ya, pues, más o menos sabemos de qué pie cojea, y entonces le conocemos demasiado, no hay enigma, ¿no? Pero bueno, vamos a donde os quería llevar, aquí. Aquí tenemos dos grandes frases también. Qué soberbio, pongo frases de Harman y frases mías mezcladas en una misma diapositiva. Los dioses me castigarán por esto, seguro, seguro. Pero bueno, el caso es que la frase de Harman, que es la primera, mola mucho más y dice: todos y todas sufrimos una contracción, tozudez, pedantería, tipo de enojo o pretensión de superioridad. Pero ¿cómo escribe este hombre? Por Dios. Todos sufrimos una contracción, tozudez, pedantería, tipo de enojo o pretensión de superioridad. Y se necesita, dice Harman, un verdadero vencimiento del yo para romperla por medio de la risa. Esto, camaradas, es lo que veíamos hace dos diapos. Esto, flechitas de aquí de la derecha, ¿verdad? Hay que romper el yo para poder de alguna manera... Bueno, perdón, esto de aquí de la izquierda, ¿qué digo? La de la tragedia. Hay que romper esa importancia, ese pomposerío añadido al sujeto trágico, ¿verdad? Para poder de alguna manera vencerlo mediante la risa, efectivamente. Hay una especie... Y yo diría, a la vez, pensando en los estratos inferiores y en la comedia, todos estamos... Volvemos a Disney. Bajo la amenaza de la distracción, la complacencia en la mediocridad y el calorcillo del rebaño que se ríe al unísono, ja, 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 ve. Todos estamos bajo esa amenaza de la distracción. Sabéis que en inglés todavía distraction significa locura. Estar distraído es estar sacado fuera del camino en el que podrías estar y lograrte. Cuando uno está distraído, que es de lo peor que puede pasar que le pueden decir en inglés isabelino, en inglés de la época de Shakespeare, ¿verdad? Cuando estás distracted es que estás loco. Estás loco porque te has salido de quicio y estás viviendo una vida que no es la tuya, que no te conviene, compañera, compañero. Entonces, eso es la amenaza de la distracción. Cuando todos estamos bajo la amenaza de la distracción, la complacencia en la mediocridad y ese calorcillo del rebaño. Y hace falta un verdadero vencimiento del yo más conformista, del yo que se refugia en la masa, que se ríe de lo que todos se ríen, que señala con el dedo, ¿verdad? Hace falta un verdadero vencimiento de ese yo para poder elevarse sobre lo establecido a una costa de caer en lo trágico. Eso es lo que hace Antígona, si os fijáis. Antígona podía quedarse celebrando la victoria de los tebanos, bien, aunque un hermano suyo haya muerto atacándola y otro defendiéndola, pero vence ese yo conformista, vence ese yo patriótico, lo que queráis llamarle, que no le reportaría problema alguno, puesto que ya han ganado la maldita batalla, y rompiendo eso se eleva por encima a costa de caer en lo trágico. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que aquí encontramos que hay dos espacios diferenciados: un espacio de lo trágico, en el cual nos reventamos, y un espacio de lo cómico, en el cual devenimos intrascendentes, triviales o relativamente patéticos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Somos trágicos o somos patéticos? ¿Nos dejamos reventar por la fuerza que nos atraviesa, de la que habla Simone Weil, o nos disolvemos en el calorcillo del rebaño? Esa es la gran cuestión, compañeras y compañeros. Y para eso es para lo que vamos a recurrir esto, al humor. Aquí. Esta noción de humor es una noción que maneja Harman en su estética, que la tenéis en la sección de documentos públicos. Hay una sección al final del libro dedicada a lo cómico que mola un montón. Y Harman utiliza el sentido del humor en un sentido un poco más restringido que lo voy a usar yo, pero os lo explico. Para él una cosa es la comicidad, el carácter cómico, y el carácter cómico, según Harman, está presente en todas y cada una de nosotras en la medida en que tenemos diferentes estratos. Evidentemente, aunque no seas especialmente soberbio y pomposón, puedes resbalar y puedes caer porque eres un cuerpo hecho de materia y por tanto sujeto a las leyes de la gravedad. Entonces, la comicidad, igual que la tragicidad, la posibilidad de ser cómico, risible, ridículo, y la posibilidad de ser sublime, trágico, etcétera, está contenida en nuestro propio ser. La llevamos a cuestas. Eso es la comicidad y es una condición ontológica. O sea, es lo que hay. Harman dice que el humor es la cualidad que nos permite percibir esa complejidad estratificada, pero sin reírnos de ella o sin tenerla, sino reconciliándonos con ella. Advertir, el humor nos ayuda a eso, que uno mismo y los demás somos complejos, estamos dotados, lo sepamos o no, de todos esos diferentes estratos. Y que el viaje entre ellos puede hacernos parecer sublimes o pomposos y puede hacernos parecer graciosos o patéticos. ¿Vale? Buena pregunta, Muriel, lo del humor negro. Lo vemos también después, junto con Nietzsche. ¿Vale? Entonces, esto es una frase de Harman que dice que es característico del humor, es decir, de esta capacidad de advertir la complejidad, ¿verdad? Es característico del humor, ¡oh, Dios mío! Tanto en la vida como en la literatura, el no moverse, sobre todo, entre opuestos artificialmente agudizados, lo sublime, lo patético, sino más cerca de la vida, dice Harman, y solo produce grandes declives donde se ofrecen por sí mismos. Este más cerca de la vida tendría mucho que ver con el espacio este de las flechas rojas de aquí. ¿Lo veis? Esa especie de... Esto es muy aristotélico, evidentemente. Aristóteles defendía que la virtud estaba en el justo medio, en la mesotés, en una especie de moderación, de prudencia, que nos evitaba caer tanto en excesos como en defectos. Esta especie de ética del surfero es la que tiene Aristóteles, que sin duda era californiano, no era de esta gira, y sabía muy bien de qué hablaba cuando hablaba de esto de la moderación, del equilibrio concebido no como algo estático, sino justo como Buster Keaton. Aristóteles lo hubiera hecho genial en una peli de Buster Keaton, porque hubiera hecho el saco de patatas muy bien, hubiera sabido jugar. Equilibrio es la fórmula, Jiménez 19, ciertamente, pero es la fórmula más que de la palabra, alert, más que de la homeostasis, que sería un equilibrio estático, de la homeorresis, que suena como enfermedad digestiva, pero no lo es. La homeorresis significa que hay una homogeneidad no de estado, sino de proceso, ¿vale? Esto, si os interesa, lo podemos hablar en el foro o en otro momento. Bueno, a lo que voy es a que el humor y, por tanto, de alguna manera, la inteligencia de la complejidad, de la que hemos aprendido algo en estas sesiones, espero, nos permite eludir estos dos extremos que tienen que estar ahí y tienen que funcionar en términos estéticos, como ilusión estética. O sea, Hamlet mola porque es una bola, porque es un personaje teatral. Tener de vecino a Hamlet sería una verdadera pesadilla, por aquello que va viendo por ahí, sí señor, Henry Palacios en la página 69, joder, qué nivel, para repetirse uno. Muy bien, gracias, así podéis recurrir ahí a la explicación de la falla, pues ya es casualidad. Vale, lo que decía es que Hamlet o Buster Keaton molan porque son figuras de ficción, constituyen medios homogéneos, constituyen apate, ilusiones, ¿verdad?, que nos ayudan a entendernos mejor. Pero el espacio de lo vital, de lo habitado, cuando somos personas enteras, estamos jugando en ese ámbito intermedio. Y ahí es donde entra el tema de la tragicomedia. A ver si aparecía por aquí. ¿Dónde está la tragicomedia? Aquí está. La tragicomedia, es decir, las flechas rojas, no deben entenderse aquí como una dudosa forma mixta, volvemos a Harman, tal como se presenta a veces en escritores débiles, sino por lo pronto, dice Harman, como la unidad natural brotada de la vida misma, de lo sobrecogedor y lo risible, tal como la tenemos todos nosotros, sin saberlo y sin que le extrañe a nadie. A ver, estamos hablando de que precisamente el ámbito en el que nos vamos a mover, en el que actuamos como seres éticos, ¿verdad?, es precisamente esa unidad natural brotada de la vida misma, de lo sobrecogedor y lo risible. Y lo que nos caracteriza, compañeras y compañeros, y con esto vamos a ir acabando esta clasecilla, o al menos la primera parte, porque esto daría para mucho, como podéis imaginar, lo que nos caracteriza como personaje, como personas, como sujetos de acción éticamente responsables, es precisamente la manera, el estilo, el modo de relación mediante el cual moderamos este carácter de lo sobrecogedor y lo risible. ¿Cómo somos capaces de, cuando toca, cuando hay que hacerlo, convertirnos en seres que nos crecemos y que somos mejores de lo que podríamos ser en otros momentos? ¿Cómo nos convertimos en sobrecogedores? Pero a su vez, ¿cómo somos capaces de deshinchar eso para que lo sublime de lo sobrecogedor no se convierta en mera forma pomposa de autoafirmación? Y a su vez, sabemos llevar eso a lo risible, pero sabemos no revolcarnos en el barro de lo visible, sino moderar la risa para poder volver otra vez al ámbito en el que somos serios. Esa especie de juego es el juego que va a definir todos y cada uno de los modos de relación. Y lo creáis o no, lo que caracteriza a cada artista, en gran medida, es su capacidad para mezclar ese sobrecogedor y ese risible, y para modular, sobre todo, las transiciones entre uno y el otro. Eso es, yo creo, una de las grandes cosas que caracterizan los diferentes modos de relación en los que consisten los diferentes artistas que vais a revisar y ver en vuestros trabajos. Espero. ¿Vale? Pues eso es. Pero ya son las 7. Se me está haciendo tarde y tendré que irme a dar mi pasete. A ver los comentarios que hay. Inés, lo has hecho muy bien, ¿eh? No te he visto casi. Pero sonreías y eso es hermoso. A ver, aquí tenemos un comentario de F. Moreno 476. Dice, ¿podría ser que esos soberbios de Hartmann sin humor miren con desprecio muy bien por encima del hombro a los más materiales y generar en estos cierta ira o resentimiento? Podría muy bien ser, claro que sí. De hecho, hay muchos artistas, poetas y tal y cual que parecen incapaces de un mínimo sentido de lo cómico y son muy embaraos. Y entonces es muy posible que miren con desprecio. De hecho, el mismo Aristóteles cae un poco en eso, porque para él la comedia nos retrata peores. Ser un personaje de comedia es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Entonces mira por encima del hombro filosófico y dice, va, esos personajes que trepan escaleras y se comportan como sacos de patatas. Y al hacerlo, sin advertirlo, se vuelven ellos mismos en personajes risibles. Porque todo ser excesivamente pomposo, de hecho, es como una bomba de tiempo preparada para explotar en la risa, ¿verdad? Cuanto más te armas de pompa, cuanto más te hinchas, más frágil eres. Eso lo saben muy bien los taoístas, ¿verdad? Entonces eres como una especie de bola hinchada y la mínima agujita de pino que te encuentres te va a hacer explotar y nos descojonaremos todos de la risa de ese personaje pomposo que miraba por encima del hombro, ¿verdad? Esa sería la cosa. Juan Tur, muy bien, dice, la tragedia tiene su génesis en lo religioso y en lo mítico. Ciertamente, la palabra tragedia viene de trago y día, que tiene algo que ver con rituales dionisíacos, con cabras, y podéis investigar un poco. Yo creo que en la estética modal también, en el libro segundo, aparece algo de esto, ¿verdad? Pero sí, las dos géneros, tanto lo trágico como lo cómico, tienen que ver con formas de la religiosidad. Por eso también yo aquí al final ponía esto, que es una frase de nuevo de Hartmann, dice, el humor tiene siempre un aspecto moral, metafísico, en este sentido que os digo de jugar, ¿verdad?, con nuestra propia constituencia como seres. Y si se quiere, religioso, dice, ala. ¿Religioso en qué sentido? Esto es una cuestión importante para un ex monaguillo como yo. Religioso en el sentido de la noción esta que hemos manejado al final de la estética modal 1 y al final de la estética modal 2, por algo será que volvemos al mismo palabra, que es la eulabella, la atención cuidadosa. ¿Vale? Lo que Hartmann llama humor, podríamos reformularlo en el sentido en que manejamos en estética modal como eulabella, es decir, como una atención que permite que las cosas y las personas, sobre todo, sucedan en toda su complejidad, sin renunciar a esa riqueza que supone que sean seres compuestos de una corporeidad, de una vida mental con su memoria, sus traumas, sus sueños, sus esquemas y sus velocidades de comprensión, ¿verdad? Y lo social objetivado, obviamente, lo cultural, etcétera. Entonces, el humor es una forma de atención cuidadosa. Él dice que el humor, evidentemente no está hablando de la ironía o del sarcasmo, antes hablábamos del humor negro, está hablando del humor en un sentido filosóficamente cargado, aludiendo precisamente a esa especie de juego en el cual somos capaces de apreciar la complejidad del otro, pero no para condenarla. Porque, ojo, en Aristóteles, Platón y tal, hay cierto deje de que cuando aparece un personaje que no solamente es sublime, sino que además tiene un cuerpecillo, parece que podamos menospreciarlo, como decía antes tú, podemos mirarlo por encima del hombro. Pues bien, el humor no mira por encima del hombro. El humor es capaz de entender esa complejidad, de aceptarla como naturalmente brotada, como dice Hartman, ¿verdad? Y de alguna manera acompañarla. Un humorista, según Hartman, sería un muy buen acompañante. Alguien que cuando te pillas una melopea porque tu capacidad de digerir alcohol es limitada y empiezas a hacer tonterías, alguien que entiende profundamente qué te ha pasado, ¿sabes? Y que puede hacer alguna bromita al respecto, quién no la va a hacer, pero que de alguna manera te entiende en tu complejidad y te acompaña en ella. Eso sería el humor, según Hartman, y la eulabella, según los pensadores antiguos y según Kereñi, que robaba la palabra. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me queda por contestar la pregunta de Nietzsche y la del humor negro. Espero que aparecieran, me gustaría que aparecieran más preguntas aún. Esperad, porque a veces no veo los mensajes que entran. Vale. Y si queréis, los vemos en la sesión de la semana que viene. ¿Vale? Falta tu pregunta, María M. González. Lo siento, sí, pero es que se me pasa la hora. No obstante, insisto, ¿os parece? Planteamos, reunimos las preguntas o dudas o quebrantos y tal y cual en el foro y planteamos la siguiente clase como una especie de diálogo, continuación de esta, ¿vale? Tened presente todo esto. Los que no hayáis visto Buster Keaton, lo veis, que es un minuto y os vais a reír muy a gusto y entenderéis mejor esta especie de consistencia del estrato de lo matérico. Y lo dicho, nos vemos ahí la semana que viene y en el foro y preparamos la clase, ¿vale? Es que si no me quedo sin voz y sin paseo. Forma terrible de destino. Venga, pues de nuevo no están entrando los mensajes. Supongo que estaréis escribiendo diciendo, vale, gracias, qué majo. Pero yo no lo veo, como la semana pasada me pasó también. Inés, ¿tú estás viendo entradas en el chat?
Sí, gracias, muchas gracias.
No hubo ninguna. Hay algo, pasó la semana pasada en otra clase también, que al final no puedo ver los mensajes.
Sí, en fin. Sí, te están dando las gracias.
Mira, qué majo.
Que disfrutes del paseo.
Vale, pues entonces, ¿te parece bien, Inés, que hagamos esto? Nos
Perfecto.
Planteamos las dudas y preguntas y tal, Nietzsche, humor negro, la que faltara. Lo vemos en el foro, las ordenamos y le damos forma en la siguiente clase, ¿vale?
Muy bien.
Venga, pues muchas gracias por estar ahí, Inés, y gracias a los demás y a vuestras preguntas, ¿vale? Venga, voy a darle a terminar la grabación.